estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 16 de diciembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través de www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, en los altos, en la región lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, ahora X. En ambas redes nos encuentran como @semadethal. Y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que pueden acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Han iniciado las bajas temperaturas y desde la SEMADET te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar información como el índice de calidad del aire. Conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter, ahora X, nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plásticos o tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, debes saber que todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET y en la sección de residuos descarga la lista de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. La Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET, a través de sus brigadas forestales, están realizando actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible, así como la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. En estas fiestas navideñas, evita usar fuegos artificiales y bengalas en zonas de bosque. Si ves algún incendio, repórtalo al teléfono de emergencias 911. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zacualco. Tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos lagunas. El pasado 11 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Montañas. Este año 2023, el tema promovido por la FAO es la restauración de los ecosistemas de montaña, ya que estos ecosistemas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica en el mundo. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Lagunas y el Acuario Michín te invitan a disfrutar la exposición fotográfica acerca de la Laguna de Atotonilco. Te invitamos a conocer su biodiversidad y sus paisajes. Visita la exposición a partir del 15 de diciembre como parte de tu recorrido en el Acuario Michín de Guadalajara. Iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz de Florence and the Machine y su canción Cosmic Love, Amor Cósmico. Espero la hayan disfrutado, así como también espero estén disfrutando de este inicio de vacaciones de invierno. Se acerca rápidamente la Navidad y enseguida viene la celebración de Año Nuevo. Así que bueno, pues estaremos con ustedes durante estas vacaciones compartiendo los temas ambientales que se generan en Jalisco. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio y de las acciones que se están realizando en nuestro bello estado de Jalisco por parte de las brigadas forestales, hombres y mujeres que se encuentran en constante capacitación y que realizan muchas actividades después de que el temporal de incendios finaliza. Muchas de las brigadas continúan activas y hoy conoceremos más acerca de este tema. Antes de recibir a nuestros invitados, es importante conocer que en nuestro estado la mayoría de los incendios forestales son provocados de manera intencional y por la actividad agropecuaria, por lo que es muy importante conocer la política de manejo del fuego, mediante la cual implementamos medidas de prevención y de control, pero también de vigilancia y de combate. Para lograrlo, hemos implementado un sistema descentralizado de manejo del fuego, en el que la capacidad operativa se encuentra distribuida en todo el territorio, mediante las brigadas estatales, intermunicipales, municipales y las de las áreas naturales protegidas. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar un par de cápsulas, la primera producida por la Comunidad de Bomberos de Madrid, quienes dan voz al bosque, y la segunda cápsula producida por la Comisión Nacional Forestal, que nos habla acerca de los combatientes forestales. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Soy el bosque. Te amparas a la sombra de mis árboles. Recoges mis frutos. Entre mis troncos encuentras la paz. Respiras el oxígeno que te da la vida. Soy hermoso, pero vulnerable. Una simple colilla, una cerilla que tires al suelo o incluso un trozo de cristal con su efecto lupa puede originar un incendio. Cuando se queman rastrojos o se hace una barbacoa, no sois conscientes de lo peligroso que es una racha de viento. Un descuido y una pequeña chispa prenderá la hierba seca que alimentará las llamas hasta alcanzarme, no importa lo lejos que esté. Cuando el fuego ruge, lloro desconsolado al ver que todo se tiñe de negro y queda calcinado, muerto. Pero unas simples normas evitarán que se desencadene el infierno. Mantener una franja de 30 metros sin vegetación seca. Evitar las arizónicas cuya resina propaga las llamas. Un tejado limpio de hojas y una manguera que pueda rodear la casa, en muchos casos bastaría. No dejes de llamar al 112 si ves humo a lo lejos. Y si un día te enfrentas a un incendio que no puedes apagar sin poner en peligro tu vida, escapa a un lugar sin vegetación, evitando ir ladera arriba o cerca de barrancos. Y si es imposible huir, moja las zonas amenazadas por las llamas, recoge los toldos, cierra puertas y ventanas, tapa rendijas con trapos húmedos, gatea para evitar inhalar humo y refúgiate en casa con tus seres queridos, que los bomberos están en camino. Al pasar el olor a tierra quemada, donde el infierno extendió sus garras, quedará mi suelo teñido y desnudo, mis troncos rasgados por las llamas, sin vida, ni frutos ni sombras, ni el aleteo mudo de una mariposa. Lo que las llamas devoraron en pocos días tardará más de 100 años en recuperarse. Soy hermoso, pero vulnerable. Está en tus manos ayudarme, evitando que se repita.
Combatientes de incendios forestales. El recurso más valioso en la atención de incendios forestales es el personal, ya que son ellos quienes realizan tanto actividades de prevención como de combate. Al existir brigadas de los tres órdenes de gobierno y el sector privado, es fundamental la coordinación entre estas brigadas, las cuales trabajan bajo los principios internacionales del sistema de comando de incidentes. El funcionamiento eficaz de las brigadas se identifica en dos sectores. Coordinación interinstitucional, que es la aportación de recursos para el combate, así como su disponibilidad y uso sin limitarlos a una región o zona. Y la coordinación en la operación y atención del incendio entre las brigadas y combatientes de los diferentes sectores. La labor y el desempeño de las y los combatientes de incendios forestales es un trabajo poco reconocido, a pesar de que se refleja cada año en la gran cantidad de incendios forestales que sofocan en nuestro país. Para reconocerles, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declara el 11 de julio de cada año como el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Con ello, el Gobierno de México considera relevante hacer un homenaje a las personas dedicadas a esta noble tarea, en memoria de los caídos, pero también en reconocimiento a quienes están en activo y a las personas técnicas especializadas en el manejo del fuego.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
Christmas, they said there'd be peace on earth, but instead it just keeps on raining, veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes for tinsel fun. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They sold me a fairy story, but I believe in the Israelites.
Regresamos después de escuchar al grupo irlandés U2. Escuchamos la inconfundible voz de Bono interpretando la canción I Believe in Father Christmas, porque bueno, pues ya huele a Navidad. Iniciamos las vacaciones y esperamos sean días de mucha felicidad, pero también de mucho descanso para todos ustedes y para sus familias. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar acerca de nuestro territorio, acerca de nuestros bosques y de las acciones que se están realizando en Jalisco para prevenir los incendios forestales. Y es que a pesar de que hemos tenido lluvias durante este inicio del invierno, recordemos que el periodo del estiaje, ese temporal de secas que tuvimos, fue muy, muy intenso. Incluso si recuerdan, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, según los registros del Instituto de Astronomía y Meteorología, bueno, durante este verano superamos la temperatura histórica para nuestra ciudad y recordemos que en varios lugares estuvimos llegando a los 40 grados centígrados. Y es que, bueno, también fíjense que esta situación no solamente es local. Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial declaró al año 2023 como el año más cálido de nuestra historia, y aunque en estos momentos tengamos temperaturas frías, pues es importante estar preparados para lo que viene dentro de algunos meses. Y para platicarnos acerca de las acciones que están realizando las brigadas de combatientes en nuestro estado, me da muchísimo gusto recibir a Héctor Trejo, quien es coordinador de operaciones aéreas y capacitación. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Sandra. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos y también me da mucho gusto recibir en nuestra cabina a Joana Ramírez Pérez, quien es combatiente forestal de la Brigada Alfa India. Ambos, pues bueno, son compañeros de la Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET. Bienvenida, Joana. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Gracias a Dios.
Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio para conocer más acerca del tema de prevención de incendios forestales, porque bueno, fíjense, muchas veces creemos que nuestros compañeros y compañeras combatientes pues nada más están realizando labores durante la época de los incendios, que es más evidente también cuando están toda esta movilización de las brigadas, pero déjenme decirles que no. Aún cuando termina el temporal de estiaje, bueno, las brigadas siguen activas y es importante conocer también qué tipo de trabajo se están realizando para ver de qué manera nosotros también como ciudadanos podemos colaborar y evitar incendios forestales. Héctor, platícanos por favor a grandes rasgos. Sabemos que existe este programa de manejo del fuego del estado de Jalisco. De hecho, está disponible para descarga, para uso público, para el conocimiento de todas las personas que nos están escuchando a través de la página oficial de la SEMADET. Pero platícanos, por favor, en qué consiste este programa de manejo del fuego para el estado de Jalisco.
Sí, claro, a grandes rasgos, somos una dirección de manejo del fuego. Estamos en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Básicamente, ahora sí que su nombre lo dice, manejo del fuego, ¿no? Esto involucra desde el combate a incendios forestales, que es lo que todos conocemos o lo que la gran mayoría de las personas conocen, que combatimos incendios, apagamos incendios y que trabajamos en época que hace calor, que es lo que más se conoce, pero la realidad es que tenemos trabajo todo el año, ¿no? Nos dedicamos, claro que sí, al manejo de combustibles, manejo de fuego, capacitación, difusión. Trabajamos todo el año con comunidades, con municipios, con las brigadas. Tenemos brigadas permanentes todo el año que están trabajando en diferentes áreas del bosque, en diferentes áreas de Jalisco. Estamos conformados, creo, por ahorita son 4 brigadas las que están ya trabajando permanentemente y algunas otras que ya están empezando a integrar. Como te digo, nos dedicamos a apagar incendios, pero también a otro tipo de trabajos relacionados con el bosque y manejo de combustibles, ¿no? ¿Qué es lo que estamos apostando ahorita a la prevención, al trabajo antes de, ¿no? Ahora sí que al prevenir antes de combatir. que es una parte muy importante también de lo que hacemos, sino como cualquier equipo, ¿no?, de trabajo. Si no entrenas, si no te preparas, no estás listo para el gran juego, ¿no?
Muchísimas gracias, Héctor. Sí, bueno, pues escuchar también de viva voz que si estuviéramos en la temporada de estiaje, pues bueno, no tendríamos la oportunidad de que ustedes nos estén acompañando aquí en cabina, porque justamente es la época que más activos están y no podemos distraerles. Pero bueno, ahora que están realizando estas actividades de prevención, nos tomamos la libertad de quitarles un poco del tiempo para conocer las actividades. Y bueno, siempre hemos escuchado también en diferentes medios de comunicación a través de Protección Civil que justamente es mejor prevenir, ¿no?, que remediar, que lamentar, que combatir en este caso específico de los incendios forestales, porque manejo del fuego es un área muy, muy grande que no nada más es la parte del combate, como ya lo escuchamos. Héctor, pues sabemos que este año 2023 estuvo pues bastante complicado con estas sequías extremas que tuvimos, se alargó también el temporal de combate de incendios y eso pues bueno tiene que ver un poco con cambio climático, con los fenómenos que hemos estado viviendo, ¿no? La transición del fenómeno de la Niña, ahora que está entrando el fenómeno del Niño. ¿Cómo fue la temporada de incendios forestales? Es decir, ¿recuerdas cuántos meses duró, por ejemplo, esta época que estuvieron combatiendo? Y también, ¿cuántos compañeros y compañeras estuvieron como parte del estado de fuerza aquí en Jalisco?
Sí, como bien lo comentas, ¿no? Estos últimos 3 años han sido unos años muy, muy largos en cuanto a temporada de incendios, más largos que otros años que hemos tenido. Tuvimos el fenómeno de la Niña, que es algo que nos provoca nos agudiza las sequías, ¿no? Tenemos más sequías, más fuertes de lo común. Tuvimos incendios, el año pasado terminamos de combatir, no sé, en junio, julio, y en noviembre ya estábamos combatiendo incendios de nuevo, ¿no? Ya de lleno empezamos a partir de la segunda, tercera semana de febrero a una temporada de incendios muy temprana. Entonces fue una temporada muy larga, muy cansada. El año pasado se enfocaron más los incendios en las zonas centros de la región. Ahora los incendios fueron más en las zonas más fuera, ¿no?, que no están tan visibles para el público de la área metropolitana. Sin embargo, fue una temporada muy fuerte, muy larga. Incendios grandes, no sé si se acuerdan que tuvimos 7, 8 incendios al mismo tiempo aquí en la área metropolitana, y al mismo tiempo teníamos Tapalpa y teníamos región occidental también con fuego. Entonces, a veces nos damos cuenta de los incendios que tenemos aquí en la región, pero estamos en todo el estado, ¿no? Y eso se refleja en los combatientes, ¿no? Que terminan un incendio, descansan un poco y van a otro. Como digo, la temporada fue muy larga. El estado de fuerza fue alrededor de 350 combatientes aproximadamente, lo cual, eso es contando solamente SEMADET. También nos apoyan algunas brigadas municipales, algunas brigadas de Protección Civil. Hay municipios que van a ser muy fuertes con sus brigadas en las zonas metropolitanas y en la zona de regiones foráneas. Tuvimos que contratar 3 brigadas más de emergencia para tener y poderle hacerle frente a los incendios que tuvimos, ¿no? Entonces fue una temporada muy, muy larga, difícil y cansada, sobre todo para todo el personal operativo, ¿no?, que son los que están en la línea de fuego. Tuvimos equipo aéreo, tenemos equipo aéreo en SEMADET, tenemos en Zapopan, lo tenemos por Policía Estatal, lo tenemos por el municipio de Guadalajara, Tlajomulco, CONAFOR, en dado caso de que se necesitara, se puede apoyar. A veces la gente dice, pues, ¿qué van a hacer con una sola máquina o qué van a hacer tantas personas, no? Pero ahora sí que es un trabajo en equipo, ¿no? En todas las instancias del gobierno se unen para un fin en común, y que es el combatir los incendios, ¿no? Pero sí, esas temporadas últimamente han estado muy, muy largas, muy cansadas, pero es debido a fenómenos climáticos, cambio climático, etcétera.
Sí, fíjense, bueno, debido a estos fenómenos climáticos que menciona Héctor, pero también la chispa, el 99% de las veces provino ya sea de un cerillo, de un cigarro o de un encendedor, que desafortunadamente pues tenemos esa parte de la, pues de la irresponsabilidad también de muchos ciudadanos de creer que ese incendio no va a crecer. Y fíjense, en este temporal del estiaje que terminamos recientemente, hay un dato muy interesante, y recuerdan ustedes, además de las altas temperaturas, de que teníamos la sequía, el viento se sentía, la verdad, sin nada de humedad, y tuvimos rachas de viento muy, muy fuertes, lo cual es ahora una combinación perfecta para tener estos grandes incendios explosivos muy peligrosos, muy intensos, que requieren de mucha preparación, táctica también para saber cómo se van a combatir sin poner en riesgo, por supuesto, también la integridad de los combatientes forestales. Fíjense que en este temporal, por ahí un dato que comentábamos el otro día en la oficina es la línea de fuego en algunos de los incendios que tuvimos hace unos meses, caminaba 250 metros por minuto. Eso es una velocidad muy alta en la cual pues resulta muy, muy difícil hacer el combate y a pesar de estas situaciones, pues los equipos, las brigadas, todo el trabajo en equipo que la verdad se despliega muchísimas personas para atender estas situaciones, pues bueno, lograban el control y la liquidación de todos estos incendios. Y bueno, sabemos que se ha desarrollado también esta estrategia de prevención de incendios forestales. Platícanos un poquito, Héctor, en qué consiste justamente esta estrategia de prevención.
Sí, como te comentaba antes, ¿no? Estamos apostando mucho a la prevención. En Hazard Prevención tenemos la parte prevención física y prevención cultural, ¿no? La prevención cultural se refiere a toda la información que se da a conocer, de normas, calendarios, capacitaciones, pláticas con ejidos, con municipios, con escuelas, tratando de prevenir desde casa, ¿no? Y la parte física, que es otra parte de la prevención que hacemos y que estamos también ahorita ya en al 100% trabajando en ella, es el hacer obras de prevención, como se dicen, ¿no? Líneas negras, guardarrayas, se están haciendo quemas prescritas. Básicamente estamos trabajando con el combustible, ¿no? Así que el manejo del combustible, tratando de eliminar todo ese combustible que se pudiera quemar en un incendio y así evitar incendios grandes, contaminación, etcétera, ¿no? Nos enfocamos o conocemos la parte de la metropolitana que es donde trabajamos, ¿no? Hace unos días yo creo que ya vieron ahí unas columnas sobre primavera, es prevención, ¿no? Que se está haciendo prevención, ¿para qué? Para evitar esos incendios grandes que hemos tenido. Lo van a empezar a ver más en la zona de Tlajomulco, zona de Santa Anita, todavía es prevención lo que estamos haciendo, ¿no? En las redes oficiales se van a dar cuenta de los anuncios de quemas que vamos a tener o la prevención que se va a estar llevando a cabo, ¿no? Entonces la estrategia es esa, ¿no? Una prevención para evitar todo ese tipo de incendios, y sobre todo incendios donde hay comunidades, ¿no? Que es donde ya nos está afectando más en algunos fraccionamientos, en algunas ciudades, en algunos pueblos, en algunas municipalidades. Entonces, toda esta prevención no solamente la hacemos aquí, no, es en todo el estado, y está sumando la parte privada, la parte civil, todos están trabajando con un fin en común, ¿no? Y creo que es parte de el cómo se involucra la parte cultural con la física, ¿no? Entonces, esa es la estrategia ahorita, ¿no? La prevención para después pasar a la siguiente fase, que es el manejo de fuego o combate de incendios, ¿no?
Sí, pues estas dos grandes áreas que nos menciona Héctor, la parte cultural, la parte física, operativa, que se realiza en campo, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos en verdad incrementar nuestra conciencia, nuestra responsabilidad del uso del fuego en ciertos meses, evitar el uso del fuego en nuestros bosques, porque pues las situaciones también meteorológicas y situaciones climáticas en general, pues bueno, están muy cambiantes y no podemos confiarnos. Ahorita que mencionabas también la parte de las quemas prescritas, lo que ya están trabajando, también nosotros valoramos muchísimo cuando la ciudadanía reporta que están observando por ahí columnas de humo. Y también, pues es parte de la práctica que debemos de tener como ciudadanos. Es importantísimo contar con sus reportes. Como dice Héctor, pues también se puede revisar en las páginas oficiales cuando se están realizando estos trabajos. Pero hay una época del año también que es como medio complicado y no podemos confiarnos a que si son quemas prescritas o no. Entonces yo recomendaría que, bueno, realicen sus reportes. Son muy valiosos y también revisen las redes oficiales de la Secretaría, de CONAFOR, de los municipios. Y ahí se van a dar cuenta también las zonas en donde se están realizando estos trabajos para reducir el combustible y pues bueno, para poder reducir la probabilidad también de los incendios, pero recordemos que el reducir esta incidencia de incendios forestales pues depende también de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y Héctor, antes de irnos al corte, platícanos, sabemos que bueno, están en capacitación constante, la Secretaría también desarrolla ciertos cursos oficiales. ¿Cuáles son estas capacitaciones que se imparten a través de la SEMADET, pero que lo hacen en conjunto también con la Comisión Nacional Forestal y con el Servicio Forestal de los Estados Unidos?
Sí, Sandra, tenemos diferentes tipos de capacitaciones, ¿no? Tenemos la capacitación básica y la capacitación especializada. Muchas las llevamos a cabo con CONAFOR, algunas con municipios, Básicamente nos otorgamos ese 130, 190, que son ahora sí como los dos cursos básicos que cualquier combatiente debería de tener. Te enseña a introducción a manejo del fuego, combate de incendios, seguridad, sobre todo, ¿no? Que es en lo que se hace mucho énfasis. Después de ahí hay diferentes cursos especializados, dependiendo a qué se quiere enfocar más el combatiente, ¿no? Sería grandioso poderlos tener todos los años, ¿no? Pero como son cursos especializados, hay unos que se dan un año sí, un año no, cada 2 años. Se trabaja en conjunto con otras instancias para hacer la petición y tener los instructores, ¿no? Trabajamos en conjunto con CONAFOR para este caso y para el Servicio Forestal de Estados Unidos, que también nos ha apoyado mucho con capacitación. Este año tuvimos aproximadamente 4 o 5 capacitaciones con ellos, desde manejo de combustibles, liderazgo, quemas, etcétera, ¿no? Se planean más cursos. Ahora sí que es echar mano de lo que tenemos, ¿no? Tenemos que diversificar el grupo de combate de incendios. Estamos trabajando mucho con equipo aéreo, entonces ahorita es algo que nos está pidiendo el personal, ¿no? Especializarnos más en cómo trabajar con el equipo aéreo. Entonces, eso nos va marcando la pauta, ¿no? El cómo avanza cada combatiente, cómo avanza cada brigada, es el cómo definimos qué capacitación vamos a idear para ellos el siguiente año o la siguiente temporada, o qué les hace falta, ¿no? El llevarlos todos a un nivel en el que estén ellos a gusto, ¿no? El ok, ya tengo los básicos, pero quiero saber más sobre qué más. Ah, ok, vamos a buscar una capacitación que sea aquí o en algún otro lugar, ¿no? Motosierras, helicópteros, motobombas, etcétera. Hay un catálogo de diferentes cursos en CONAFOR, de los cuales se pueden hacer las peticiones. Así que trabajarlo en conjunto y bajar esos cursos al estado de Jalisco o hacer la petición por Servicio Forestal de Estados Unidos. Aquí la gran ventaja que tenemos es que ya varios cursos están en el idioma español, ¿no? Y tienen una validez oficial que no nada más vale en Jalisco, sino en todo el país y también en el extranjero, ¿no? También tenemos convenios internacionales. Alberta es uno de nuestros compañeros con los que también hemos trabajado en capacitación. Eso está retomando. También ya estamos trabajando en eso para otro modelo de capacitación.
Muchísimas gracias, Héctor. Sí, bueno, pues estas capacitaciones, no crean que son cursos de 3 horas, 4 horas. En verdad, hemos visto la dinámica de estas capacitaciones y, bueno, son varios días en los cuales tienen que concentrarse específicamente en la base que se encuentra en el corazón del Bosque de la Primavera, que es este centro de capacitación llamado Agua Brava. Y, bueno, ahí es donde se conjuntan, se concentran las brigadas y entonces reciben estas capacitaciones para estar completamente concentrados, porque esa concentración es básica para cuando se atiende los incendios, el combate, y bueno, hay que ser equipo y hay que tener esta capacitación constante, porque en verdad estas fuerzas de estos incendios ya, la evolución, ¿no? De los incendios ya a sexta generación, a tener estas cuestiones de mucha energía que hay que saber cómo, hay que saber manejar las herramientas, el equipo y también el liderazgo, el comando de incidentes, el hacer equipo y el saber que cuando estás también ahí en la línea de fuego, bueno, pues tu brigada, digamos, es tu familia y tienen que cuidarse todos la espalda y es parte también. Y por supuesto, el curso que ofrecieron para las compañeras combatientes forestales también, específicamente la cuestión de género que se está impulsando muy fuerte desde aquí, desde Jalisco, bueno, también es de reconocerse. Vamos a tener que ir a un corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Nuestro corte va a ser muy breve. Quédese con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Estamos de regreso. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del tema de prevención de incendios forestales, también de manejo del fuego, y nos acompañan Héctor Trejo, quien es coordinador de operaciones aéreas y capacitación, así como también nos acompaña Joana Ramírez Pérez, quien es combatiente forestal de la Brigada Alfa India. Ambos son compañeros de la Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET. Y bueno, estamos platicando también fuera del aire acerca de estas actividades que se realizaron en semanas anteriores y que justamente Joana estuvo participando y ahorita nos va a platicar, porque bueno, hubo dos eventos muy interesantes. Primero, por favor, Joana, platícanos acerca de este curso que se realizó en Baja California, tengo entendido que a través de la organización civil Terra Peninsular, a quienes aprovechamos para enviarles un fuerte saludo a su director, Fernando Gavito, y bueno, a todo el equipo de Terra Peninsular. Pero platícanos, por favor, Joana, acerca de qué se trató este curso que tuviste allá en Baja California.
Claro que sí, estuvimos allá por Baja California trabajando de la mano con Terra Peninsular, con colaboración del Parque Nacional de San Pedro Mártir y voluntarios del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Fue un curso muy interesante, ya que nos enseñaron bastante sobre una herramienta esencial para nosotros los forestales, que es la motosierra. Nos enseñaron bastantes cosas, a lo cual el mecanismo de la motosierra, cómo podemos trabajarla, cómo es trabajar con ella con seguridad, cómo repararla en algún momento que se nos pueda averiar en medio del campo. Fue muy interesante. También nos compartieron conocimientos sobre cortes hacia cómo derribar un árbol. Estuvimos trabajando en conjunto pues más de una semana con ellos, con el curso muy nutritivo, con todo lo básico y lo más interesante sobre esa herramienta. Y la verdad estoy muy agradecida porque fue un conocimiento que pues no a todos se nos da, pero en este caso tocó la fortuna de que fuera yo y pues no sé, demasiado agradecida vuelvo a mencionar y pues a poner en práctica, ¿no? Y compartir esos conocimientos con mis compañeros que la verdad nos hace muy bien en nuestro trabajo en el bosque.
Gracias, Joana. Pues este intercambio de experiencias que se tiene también a nivel nacional con el apoyo internacional, como bien lo estás mencionando. Y es que justamente, así como una motosierra es una herramienta de trabajo pues básica para ustedes, como a lo mejor para algún chef pueden ser sus cuchillos, o para alguien que trabaja en oficina, bueno, pues tener su computadora, ¿no? Portátil, su laptop que lleva a todos lados y tienes tus bases de datos. Pues bueno, la cuestión también del equipo, de conocerlo. Esto que menciona Joana es importantísimo porque alguna vez han pensado cuando se tiene toda esta herramienta y por algo se descompone, pero ellos están allá adentro del bosque donde no tienen a veces mucho, pues bueno, ni acceso ni pueden salir de manera fácil porque, bueno, recuerden que están atendiendo un incendio, es decir, no están de vacaciones, ¿no? O haciendo recorridos al interior del bosque, sino están en una situación de emergencia. Y es importantísimo también contar con estas habilidades para poder reparar en caso de emergencia, bueno, poder reparar el equipo también, digamos, en la zona alejada, no directamente en el taller. Y eso, bueno, pues es importantísimo porque estas herramientas, recordemos que la situación de combate de incendios, pues es una situación también que pone en riesgo la vida de las personas y debemos estar pues también muy, muy alertas, digo, como ciudadanos, para escuchar también que tienen este tipo de intercambios y de capacitaciones, pues es importantísimo. Y también estuviste en un evento en Oaxaca hace pocos días, que es el curso TREX. Este es un poco más especializado. Platícanos, por favor, Joana, pues bueno, ¿de qué se trató? ¿Qué significa TREX? ¿Quién lo organizó? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que hicieron? Queremos saber todo.
Wow, la verdad, sí, estoy demasiado agradecida con la institución por haberme también brindado la oportunidad de ir a participar a este intercambio de experiencias en quemas prescritas, que es el TREX, con apoyo de Servicio Forestal de los Estados Unidos, CONAFOR. Fue también, al igual que el de Baja California, un curso demasiado nutritivo, ayudándonos a entender que el fuego no es solo un enemigo, que la gente piensa que el fuego está contra de nosotros y que también lo podemos usar a favor para poder ayudarnos a que el incendio no sea tan fuerte, haciendo quemas prescritas, ayudando a resguardar áreas con líneas negras, ayudándonos a saber cómo se puede usar una antorcha para poder hacer este tipo de quemas y ayudar, simplemente dar el conocimiento hacia las demás personas, como lo son los campesinos que pueden resguardar sus áreas. Y pues también ayudándonos, también nos habilitaron el curso, también el 211, que es de motobomba, nos enseñaron bastante ese de manejo de herramienta de uso de agua, que es la Mark III, para poder saber liquidar esas quemas prescritas que nosotros hacemos para ayudarnos a resguardar nuestros bosques. y que en el momento que haya un incendio no sea tan explosivo, que no haya tanto combustible almacenado ahí, porque sabemos que hay muchas áreas donde tardan o que han durado bastante sin quemarse y que nosotros podemos resguardarlo con esas líneas negras. Nos han enseñado bastante, de igual forma, pues agradecida con todos por ese conocimiento, esa nutrición que nos han estado brindando.
Pues en verdad escuchamos tus palabras, Joana, y bueno, nos emociona también el saber este intercambio de experiencias. Y es que ahorita escuchándote, lo que comentas, la acumulación del combustible en nuestros bosques, que fíjense, según el punto de vista, ahora sí que lo abordemos, porque ese material que está ahí, que es combustible, que puede ser hojarasca, que puede ser ramas, que pueden ser troncos, pues bueno, si dejamos pasar el tiempo adecuado, esa materia orgánica se vuelve a reintegrar en manera de composta, pero si no hay humanos. La cuestión es que cuando hay población tenemos un mayor riesgo y pues gracias al uso indiscriminado del fuego, también a la irresponsabilidad de utilizar cerillos, encendedores o hacer quemas incluso de basura, pues bueno, tenemos esa parte del riesgo. Entonces, justamente por eso se llama manejo del fuego. Es decir, al momento que se realicen también las quemas prescritas, son por personas capacitadas. Eso es muy importante de remarcarlo. No cualquier ciudadano es de que pueda realizar este tipo de quemas. Las brigadas son las únicas encargadas de realizar estos trabajos y se hacen también bajo un protocolo muy específico con personas capacitadas y que se tiene ahí todo el equipo para evitar cualquier situación. Entonces, si ustedes nos están escuchando y dicen, ay, pues ahorita hace frío, quiero hacer una quema controlada, no. Hay que recurrir a las autoridades correspondientes, por favor, y si ven también a las brigadas que están haciendo trabajos de prevención, bueno, pues apóyenlos, si andan por ahí, acérquense, aprendan, ¿no? Pero es importante que sepan que las quemas controladas se realizan por especialistas para evitar justamente que se conviertan pues en estos grandes incendios forestales, que no es lo que queremos. Queremos reducir el combustible, ojalá fuera de manera más como composteable, pero viendo el riesgo que se tiene año con año, es necesario reducir en ciertos lugares la cantidad de combustible que hay en nuestros bosques para evitar pues estos incendios tan, tan grandes. Muchísimas gracias, Joana, y pues bueno, qué bueno que tuviste la oportunidad de convivir con otros compañeros y compañeras y de traer también esos conocimientos bueno, a tu brigada principalmente, pero a todas las brigadas que conviven, que sabemos son por ahí un gran equipo. Estábamos hablando también de la parte de las, bueno, de las quemas controladas, pero fíjense que existen unos calendarios de quemas. Héctor, platícanos, por favor, porque hemos escuchado en otros programas, incluso por ahí en algunas notas de prensa, en algunos reportajes, ¿quiénes están obligados a seguir estos calendarios? Y bueno, ¿qué son los calendarios de quema? ¿Quiénes deben de realizarlos?
Sí, esto de calendario de quema se hace en conjunto con SEMADET o con el regional o coordinador regional en cada una de las regiones, en conjunto con los municipios y los pobladores, ¿no? Consiste en que básicamente en calendarizar el cuándo puedes quemar y cuándo no se puede quemar, ¿no? Dependiendo las temporadas de estiaje, de lluvia, invierno, otoño, etcétera, ¿no? Entonces, es básicamente un calendario para saber que si es mayo y estamos a 38 grados, pues sabemos que en mayo no podemos quemar, ¿no? Todo esto va ligado a los avisos de quema. Si yo voy a quemar una parcela, pues tengo que estar dentro de esas fechas donde está permitido quemar y tengo que dar un aviso de quema, el que voy a quemar tal día, de tal a tal hora, ¿no? Una es para saber dónde está llevando a cabo esa quema, si el lugar donde se va a quemar está debidamente resguardado o se toman las precauciones adecuadas para poder llevar esa quema y no desperdiciar recursos en mandar en mandar recursos, ¿no? Cuando no es necesario. Al menos ya tenemos el aviso de en tal zona va a haber una quema. Y si hay una quema en alguna zona donde no hay un aviso o donde no está dentro del calendario, pues sabemos que tenemos que ir a atenderlo, ¿no? Es ahora sí que básicamente trabajar en equipo, todos de la mano, y hacerlo de una manera responsable, ¿no? Atrae a decirme que también es una parte de prevención un poco más legal, ¿no? Estoy apegándome a los lineamientos, lo estoy haciendo dentro de unas fechas que están permitidas y estoy avisando lo que estoy haciendo y no estoy causando ningún daño al bosque o algún tipo de vegetación.
Y es que lo ideal sería también buscar como otras maneras alternativas de hacer esta limpieza, entre comillas, limpieza de los terrenos agrícolas. Recordemos que puede cosecharse en verde, puede reintegrarse también esa materia orgánica al suelo. Sí, son otras técnicas, posiblemente de manera tradicional, de manera histórica. Ustedes han escuchado que es la tumba rosa quema, ¿no? De cómo se maneja la tierra también mucho acá en México. Pero, pues bueno, también eso nos trae algunos problemas que a veces no avisan los propietarios de estos predios y entonces se sale de control el fuego que inicia en estas parcelas de producción, ¿no? Agropecuaria, y entonces es cuando se brinca al bosque y ahí es donde se sale de control todo. Entonces, pues bueno, se tiene la responsabilidad por parte de las personas que tienen estos predios y recordemos también la reforma que se hizo a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente aquí de nuestro estado de Jalisco, en la cual dentro del área metropolitana de Guadalajara, en estos 9 municipios, que bueno, Guadalajara no tiene este tipo de quemas, es el municipio más céntrico, pero Tlajomulco, tenemos también zonas de Tlaquepaque, donde tenemos producción agropecuaria, pues déjenme les digo que hace un par de años o 3 años me parece ya son, se hizo la prohibición de este tipo de quemas al interior del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues bueno, si ustedes empiezan a ver también estas quemas, se vale y es parte de la responsabilidad ciudadana realizar sus reportes, ayudarnos a las direcciones de ecología o también a las áreas de protección civil de sus respectivos municipios, porque las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara, pues están prohibidas. Héctor, a manera de resumen, recuérdanos, por favor, ¿cuáles son específicamente las actividades de prevención que se están realizando en estos momentos en todo el estado de Jalisco?
Sí, en esta parte de prevención específicamente se están haciendo abertura de guardarrayas y rehabilitación de guardarrayas. Esto es básicamente limpiar el combustible hasta suelo mineral para impedir que un incendio pase, ¿no? Hay en otros lugares donde estamos haciendo ya líneas negras, que es básicamente quemar entre 20 o 40 metros de ancho, ¿no? Eliminar todo el combustible por medio del manejo del fuego y el manejo de combustibles para eliminar las cargas de combustible y así reducir el impacto si hubiera un incendio ahí, ¿no? También algo que quiero mencionar es cuando ven que los comandantes están quemando, piensan que ellos mismos son los que prenden y queman los bosques, ¿no? Todas estas quemas llevan una planeación, no es nomás de hoy me desperté y voy a quemar aquí, ¿no? Hay una planeación en conjunto con diferentes municipios, con diferentes zonas donde se van a llevar las quemas, tanto de estar tomando lecturas del clima o estaciones meteorológicas, vientos, humedades, cargas de combustible, los niveles de contaminación que existen en la atmósfera, las direcciones del viento. Todo esto lleva una planeación de días, no es nomás de este día la brigada va a quemar tal zona, ¿no? Todo está debidamente planeado para poder llevar esas quemas de manera segura y de una manera que afecte en lo más mínimo en la contaminación, ¿no? Entonces no crean que nomás quemamos por quemar, ¿no? Es una parte de la prevención muy importante que también lleva mucho trabajo. A veces es más tedioso ponerte una libreta y echar números que en sí ir a apagar el incendio, ¿no? Pero es una parte que también llevamos a cabo y que lo lleva a cabo el coordinador, lo lleva a cabo las brigadas, el jefe de brigada y los mismos brigadistas, ¿no? Ya tenemos también varios brigadistas que ya están animando a hacer esos cálculos, a tomar el siguiente paso, ¿no? Y eso viene de un trabajo de años, ¿no? De capacitación, de experiencia, del tiempo que tiene ahí, ¿no?
Sí, pues esta capacitación constante y de que estemos más preparados, porque bueno, sabemos más de la mitad de nuestro territorio jalisciense, tenemos bosque. Somos un estado forestal prácticamente, entonces tenemos que enseñarnos a cómo manejar los bosques y a cómo manejar el fuego para justamente conservar pues nuestros recursos naturales. Por último, Héctor, ¿dónde podemos reportar, dónde podemos realizar los reportes de incendios forestales en todo nuestro estado de Jalisco? Pásanos por favor la información.
Sí, para reportar, lo más sencillo es al 911, de cabina ellos derivan a las instancias que sea necesario o al centro estatal, es lo más sencillo, 911, o por las redes oficiales, ¿no? De SEMADET o de cualquier otro municipio o Protección Civil de lo que existen los municipios, pero en las redes sociales de SEMADET se está monitoreando constantemente ese tipo de reportes que nos llegan tanto por redes o por cabina de 911, ¿no? Aprovecho también para mencionar que tenemos un nuevo centro estatal que está ubicado por Metropolitano. Ahí van a ver un poco más de actividad o movimiento de algunos vehículos de incendios. Es un centro estatal o un centro de despacho donde van a obtener los radios y la información de incendios, ¿no? Entonces, es lo nuevo que tenemos ahorita.
Perfecto. Bueno, pues esperamos no tener más incendios, pero como sabemos que esa situación, pues no podemos asegurarla, pues es mejor estar preparados y también impulsar la parte cultural de la conciencia, de la educación, de que, bueno, justamente el fuego no es un juego. Solamente cuando está, pues de manera descontrolada, resulta esto muy, muy peligroso, pero las quemas controladas se realizan por personal capacitado y por las brigadas oficiales. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestros invitados, Joana y Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Contrario, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Joana. Ambos que pasen pues felices fiestas en compañía de sus familias. También queremos enviar un saludo y nuestros mejores deseos a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que integran cada una de las brigadas en nuestro estado de Jalisco, las brigadas de CONAFOR, de SEMADET, de los municipios, de Protección Civil del Estado, a las juntas intermunicipales, a las brigadas voluntarias, a cada uno de ustedes, muchas, muchas gracias por el trabajo que realizan por nuestros ecosistemas. Les deseamos que tengan muy felices fiestas. También agradezco y envío un abrazo a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les deseo que pasen muy buen inicio de vacaciones. Disfruten, intenten no generar tantos residuos y sobre todo abracen mucho a sus seres queridos. Ya no estamos en pandemia. Yo estaré acompañándolos el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.